Donde tú estás, Biobío está.
La Delegación Presidencial Provincial de Osorno mantiene el monitoreo de los trabajos de reposición que se ejecutan en la ruta internacional que conecta con Argentina. Camila Báez, desde Radio Biobío en esa zona, con más antecedentes.
Se trata de una intervención de 22 kilómetros, específicamente en el tramo comprendido entre el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré y el límite político internacional con Argentina. Por este motivo, y ante el aumento del tránsito vehicular por la masiva llegada de turistas, tanto trasandinos como nacionales, a la zona, se realizó un llamado a los usuarios a planificar sus viajes y conducir con precaución. Según indicó la delegada presidencial Claudia Pailalef, las obras se están desarrollando conforme a los plazos establecidos por la Dirección de Vialidad.
La mejora de este tramo, junto también con las otras iniciativas en ejecución, van a satisfacer las necesidades actuales y futuras que tiene el tránsito de la ruta internacional 215, donde vamos a tener una ruta acorde con un estándar mucho mejor debido a su importancia en materia de conexión entre Chile y Argentina. En este momento hay un alto flujo.
Cabe señalar que actualmente se realizan obras de reposición de la carpeta asfáltica, además de la reconstrucción del puente El Gringo, infraestructura que permitirá eliminar un puente mecano que operó de forma provisoria durante años en el sector. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
En prisión preventiva quedó Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, formalizado por el delito de homicidio contra su madre.
El Ministerio Público apeló a la medida cautelar de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron en arresto domiciliario total.
La ministra vocera Camila Vallejo evitó realizar un mea culpa ante las declaraciones del presidente Boric, que vinculó la desaparición de Julia Chuñil con una causa medioambiental.
Ante una nueva ola de calor para la zona centro-sur del país, CONAF activó el botón rojo en 127 comunas a nivel nacional.
El presidente Boric, en medio de la crisis que azota el oficialismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar de lado las discusiones en el bloque.
Tras decidir marginarse del gabinete del gobierno de José Antonio Kast, Johannes Kaiser se abrió la posibilidad de revisar la postura adoptada por el Partido Nacional Libertario.
Luego que el gobierno modificara el listado de medidas impulsadas en el portal Mil Avances, especialistas aseguran que el Ejecutivo corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Crece la incertidumbre respecto a la aprobación durante el gobierno de Gabriel Boric del financiamiento para la educación superior y el proyecto de sala cuna universal.
La productividad en Chile registró 2 años consecutivos al alza. Pese a que la noticia fue destacada por el Ejecutivo, analistas llaman a no olvidarse de los desafíos futuros.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta... Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 20 horas, 3 minutos.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias porque la Policía de Investigaciones indaga a los dos detenidos por el femicidio no íntimo de la educadora de párvulos Magdalena Burgos como autores materiales del hecho. Por el momento se está a la espera de peritajes pendientes de cara a la formalización de cargos de este sábado en Florida. Óscar Valenzuela nos amplía.
Son 13 los peritajes claves que espera el Ministerio Público para formalizar cargos a los dos hombres, uno de 26 y otro de 52 años, por el femicidio no íntimo de la educadora de párvulos Magdalena Burgos, de 40 años, hecho ocurrido esta semana en la comuna de Florida. Según se informó desde la PDI, el subprefecto y jefe de la Brigada de Homicidios, Enrique Guzmán, se está indagando como autores materiales a ambos detenidos. Esto a la espera, además, de los peritajes pendientes.
En este momento se investiga la participación de ambos como autores de este delito. Como le digo, este es un proceso que está en etapa de desarrollo, se están complementando las diligencias investigativas y periciales para poder determinar fehacientemente la real participación en detalle de cada uno de ellos.
Recordemos que según lo que se conoce hasta el momento, los imputados habrían entrado por una ventana a la casa de la víctima con la intención de robar y agredirla sexualmente, lo que deberá ser discutido en la audiencia de formalización. Desde el gobierno anunciaron que aún están preparando las secciones legales, así lo dijo el delegado presidencial Eduardo Pacheco, quien señaló que están esperando antecedentes relevantes para seguir adelante con esta querella.
Y efectivamente, tal como ha sido en cualquiera de estos hechos que lutan a nuestra región, hechos dramáticos, que efectivamente la institucionalidad del Estado, a través de sus equipos jurídicos, puedan contribuir a esclarecer, a buscar justicia como corresponde, y que ese caso también, al igual que otros, pueda establecer la responsabilidad y que se responda ante la justicia. Así que está en este momento en preparación el equipo jurídico de Cernamec para la presentación de esa querella.
Mientras que el administrador municipal de la comuna de Florida, Cristian Ruiz, afirmó que presentaron ya acciones legales y que también están en condiciones de prestar ayuda y apoyo psicológico a la familia de Magdalena y también a sus compañeras de trabajo en el jardín infantil.
Una querella criminal, perdón, contra las personas que resulten responsables, obviamente, digamos, basándonos en la línea de investigación que presenta el Ministerio Público y Policía de Investigación. Si efectivamente se le está dando, se conversó directamente con la Dirección de Salud en presentar, digamos, y otorgar todo el apoyo psicológico que la familia necesita. Nosotros como municipio igual estamos abiertos a todo tipo de ayuda, obviamente lo que hace la medita, y por supuesto a las colegas y las tías del jardín que trabajan directamente con Magdalena.
Recordemos que la Fiscalía pidió ampliar la detención de los dos hombres imputados en este caso, a la espera de peritajes pendientes y relevantes para la formalización de cargos, entre ellos la georreferenciación de sus teléfonos, además de exámenes de ADN y lesiones. La audiencia está fijada para este sábado a las 10 de la mañana.
Ponga atención a lo siguiente porque amigos secuestraron a un conserje para llevárselo de fiesta en Concepción. Tras las diligencias de la Policía de Investigaciones, se determinó que se trataba de una broma. Sin embargo, el trabajador arriesga multas y sanciones por la forma en que fue secuestrado. Los detalles con Sofía Sepúlveda.
Aún sin entender mucho, vecinos fueron testigos de cómo sujetos se llevaron al conserje del edificio Aurora de Chile, ubicado en calle Ejército, en Concepción. Residentes sorprendidos indicaron que el hombre de 26 años que cuidaba el edificio no se resistió, simplemente se subió a la camioneta.
Vi dos, pero tiene que haber algo en la camioneta arriba, porque lo subieron, no le pegaron. Y oye, si yo te asalto, grita, ¡ay, para, no pegan! Nada, nada, en silencio. Salió, dejaron la puerta de atrás abierta, ¡sube, bueno! Lo subió y rajaron, pero en dos por tres, ¡pum!, lo soplaba ya.
Rápidamente llamaron a carabineros. Seguían confundidos por lo ocurrido. Tampoco conocían al conserje, quien llevaba solo unos días trabajando.
Me encuentro que está lleno de carabineros, hay como 12 patrullas, y ya pues me pongo a preguntar. Llegó una camioneta roja y tomaron al conserje, un cabro nuevo que hace poco que está trabajando. Dice que lo tiraron al suelo, le pegaron y lo echaron arriba de la camioneta y se lo llevaron. Pero es terrible, terrible. Aquí los vecinos quedaron espantados.
El general de carabineros, Renzo Micono, jefe de la octava zona del Biobío, dijo que acogieron la denuncia por el secuestro del hombre y que informaron al Ministerio Público.
Carabineros de la segunda comisaría de Concepción reciben un comunicado respecto a una denuncia por un secuestro. Carabineros se constituyen en el lugar, entrevistan al denunciante, quien manifiesta que minutos antes habría llegado una camioneta y habría secuestrado a la fuerza a una persona que sería conserje de un condominio ahí en el sector de Ejército, y se lo habría llevado por la fuerza a algún lugar desconocido.
Pero todo era una broma que organizaron amigos del conserje para llevarse llevárselo de fiesta. El delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que considera el hecho como grave y que se están evaluando acciones legales por parte del Ministerio de Seguridad.
Yo no recuerdo un hecho de estas características en nuestra zona. Es inaceptable que esto se haya registrado y hacer el llamado a la ciudadanía, que no puede registrarse una situación de estas características. Coloca en riesgo a las policías, destina recursos por parte del Estado que deberían estar en otra parte, que si se hubiese generado un procedimiento en flagrancia en ese lugar, se coloca en riesgo todas las personas que están en ese lugar, así que me parece gravísimo.
Una broma que se salió de control por una fiesta de cumpleaños. Esa fue su declaración luego de diligencias de la Brigada Antisecuestros de la PDI, que logró dar con el paradero del conserje, quien tenía domicilio en Talcahuano, descartando el delito de secuestro. De todas maneras, el sujeto quedó apercibido a la espera de citación del tribunal, quien incluso arriesga multas y otras sanciones.
La Junta Nacional de Bomberos y la Corporación Nacional Forestal presentaron una querella en contra del ex voluntario y otrora brigadista que protagonizó un incendio de bosque en Coronel, el que consumió 10 hectáreas. Con esto, el imputado, quien cumple prisión preventiva, ya suma 4 acciones legales en su contra. José Manuel Lagos nos informa.
La querella presentada por la Junta Nacional de Bomberos busca limpiar la imagen institucional del organismo, dijo el superintendente de la entidad voluntaria en Coronel, Eduardo Monsalve, esperando que el imputado tenga una sentencia ejemplificadora.
Esto con el fin de limpiar la imagen institucional, de marcar un precedente en relación a que nosotros como institución no toleramos ni aceptamos este tipo de conductas bajo ningún motivo. Todo lo contrario, lo condenamos absolutamente y vamos a luchar incansablemente porque estas cosas no se vuelvan a repetir y ninguno de los integrantes de nuestra institución se le ocurra siquiera realizar alguna acción como la cometida por el actual imputado.
Lo mismo espera la Corporación Nacional Forestal, donde su director regional en Biobío, Esteban Kraus, señaló que lo cometido por el ex brigadista es inaceptable y por ello la querella, donde participarán de la lista judicial, entregando los antecedentes que se requieran.
En nuestra institución trabajan cientos de personas que lealmente hacen su labor arriesgando su vida. Creemos que esta es una acción que no debemos permitir y por lo tanto hemos presentado una querella criminal contra esta persona o los que resulten responsables, que hay todo un proceso investigativo y en ese proceso la institución va a participar aportando toda la información necesaria.
Lo anterior, dado que el exfuncionario dañó la confianza pública, dijo en la formalización la fiscal Carolina Somorrostro, puesto que se trataba de una persona que debía prevenir los siniestros y no generarlos.
El mayor reproche y la peligrosidad de esta conducta, principalmente por el especial deber de cuidado que pesa sobre él. Aquí hubo una acción intencional, una acción directa a causar daño y debía ser de parte de quien precisamente debía evitar, ¿cierto?, esta peligrosidad o daño.
El exteniente de bomberos de 29 años suma 4 acciones legales en su contra, siendo los primeros en denunciar Forestal Arauco y el Ministerio de Seguridad Pública. Los abogados Enrique Hernández y Felipe Guerrero, respectivamente, dieron cuenta en la audiencia del daño provocado por el sujeto y el dolo con el que habría actuado.
Son de la más alta gravedad y así lo establece el Código Penal. 10 hectáreas equivalen al Parque Alessandri completo. Y si lo queremos llevar a la ciudad de Concepción, el Parque Ecuador completo.
Ellas se fundan en antecedentes que son objetivos, que son anteriores incluso a la declaración del mismo diputado, que permiten atribuirle a una intervención que es dolosa en estos hechos. No hay causas accidentales.
Si bien existe un plazo vigente para presentar una apelación a la prisión preventiva por parte de la defensa, el abogado Ignacio Iturrieta calificó de desproporcionada la cautelar, ya que su cliente cuenta con irreprochable conducta anterior, prestó colaboración en la investigación renunciando a su derecho a guardar silencio para el esclarecimiento de los hechos, además de colaborar en la extinción del fuego.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Más de 70.000 controles marcaron el balance de 2025 entregado por la Seremi de Transportes en el Biobío, un despliegue de fiscalizaciones que se realiza de forma aleatoria en distintos puntos de la región y que, según la autoridad, evidencia la falta de responsabilidad de quienes conducen. Sofía Sepúlveda con los antecedentes.
Más de 1.200 vehículos fueron retirados de circulación durante 2025 en el Biobío. Esto bajo el marco de las fiscalizaciones de transporte realizadas en distintos puntos de la región. Una de ellas se desarrolló este viernes en la calle Caupolicán, entre O'Higgins y Barros Arana. El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Hugo Cautivo, manifestó su preocupación por el resultado del operativo, detallando que solo durante la primera hora se detectaron 17 infracciones, lo que derivó en el retiro de 8 vehículos por falta de documentación. Según la autoridad, estas cifras evidencian una persistente falta de responsabilidad.
Uno de cada 4 vehículos que es controlado también termina en citación. Entonces, eso arroja que hay una cierta cultura en materia de lo que significa el no cumplimiento de normativa. Y en eso nosotros vamos a estar actuando, tanto carabineros, fiscalizador municipal y el Ministerio de Transporte, planteando el tema de que hay tolerancia cero en estas materias.
Asimismo, se refirió al ordenamiento del transporte público en un contexto marcado por accidentes y controles donde choferes han sido sorprendidos bajo los efectos de sustancias ilícitas. Hechos que refuerzan la necesidad de fortalecer las fiscalizaciones y las medidas de seguridad vial.
Hemos estado trabajando con la línea de transporte público, de tal forma que los distintos servicios hoy día se comprometen a realizar controles aleatorios a todos los conductores, de tal forma que nosotros sepamos que cuando subimos a una micro del transporte público estamos subiendo a un lugar, a un espacio seguro y confiable.
Este balance entregado por Cautivo se da tras los más de 70.000 controles realizados durante el año pasado, cifra que refleja un aumento en las fiscalizaciones que, según explicó la autoridad, no tienen como fin el retirar vehículos de circulación, sino el conocer el estado en que estos se encuentran y verificar quiénes están al volante. Desde la Seremi aseguraron que este tipo de controles continúan desarrollándose de manera aleatoria en distintos puntos de la región.
Molestia generó el corte de tránsito que ordenó el municipio de Concepción en Avenida Víctor Lamas entre Salas y Tucapel, esto por el desarrollo de la Feria Internacional de Arte Popular. La molestia se debe a que muchos conductores quedaron atrapados en el taco en la intersección de Víctor Lamas con Salas, debido a que ahí confluye el tránsito de quienes vienen desde Chiguayante y muchos que vienen desde San Pedro de la Paz.
Bueno, es difícil, siempre todo lo que sea corte nos genera problemas a todos. Entonces, bueno, hay que lidiar con esto, ¿no? Pero no nos queda otra.
No, horrible, horrible. Supuestamente hay una feria, pero no avisaron nada, no han dicho nada. Yo voy a tocar su estación acá, así que... Dale,
voy a avanzar. Ah, mire, la verdad que esta zona es complicada. La verdad no me parece justo porque como todo el trabajo y atrasado...
Recordemos que esta medida se tomó para brindar seguridad a los vecinos del sector, quienes se quejan de constantes incivilidades cada vez que hay eventos en el Parque Ecuador. Además, según indicaron desde el municipio penquista, para evitar que ingrese el comercio ilegal a la cercanía de la Feria Internacional. Consultado, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dijo que evaluarán la medida y no descartó que puedan haber algunos cambios que en todo caso serían menores.
Pero obviamente nosotros sabíamos que se podía producir un poco de congestión vehicular, pero la seguridad no tiene precio y eso es lo que nosotros hemos priorizado. Y también son medidas flexibles, si hay que flexibilizar alguna calle, con el ordenamiento que tenemos lo vamos a hacer. Pero por eso el primer día, al terminar el día viernes, vamos a hacer una evaluación de todos los aspectos positivos y negativos del corte de tránsito.
Recordemos que este corte de tránsito en Víctor Lamas, entre Salas y Tucapel, se mantendrá hasta el próximo domingo 1 de febrero, según se informó desde el municipio. Y con más de 150 expositores, comenzó la Feria Internacional de Arte Popular en el Parque Ecuador de Concepción. La muestra, que reúne a artesanos nacionales e internacionales, estará hasta el próximo 1 de febrero. Valesca Belmar con más antecedentes.
La artesanía de Chile y de algunos países del resto del mundo ya está en el Parque Ecuador de Concepción. Son 159 los expositores que están participando de la versión número 61 de la Feria Internacional del Arte Popular. María Estela Cabrera llegó desde el sur de Colombia con tejidos en palma de iraca, una tradición familiar que aprendió de su madre y que da trabajo a 80 mujeres.
Fue la maestra que nos enseñó 36 técnicas propias y las demás ya manejamos 56, las demás son como ya nueva creatividad.
Hay artesanos que llegan por primera vez a la feria y otros que ya tienen experiencia en la muestra más grande y antigua del país.
Mi trabajo consiste en fabricar instrumentos musicales. El material que ocupo por principal es la caña, que recolecto en el río, que recolecto en los canales, y con un poco de madera, calabaza, puedo armar saxofones.
Yo hago encaje, pero en hilos de cobre, metal cobre. Esta técnica la aprendí en el orfanato donde crecí, en la San Ramón Nonato de Curicó, donde a mí se me enseña esta técnica en fino hilos de oro para adorno textil religioso, y yo lo estoy innovando haciendo en cobre y en joyas.
Además de los expositores, hay 101 emprendedores que participarán del evento, dijo el alcalde Héctor Muñoz, están autorizados, a diferencia del comercio ilegal que no está permitido.
El comercio ilegal está completamente prohibido y eso se ve por eso el trabajo de gratitud que tenemos hacia Carabineros, hacia Seguridad Pública, y los emprendedores ya hace un año se vienen formalizando. Han estado en diferentes ferias con nosotros, en Barrio Norte, en la Virgen Inmaculada, en otras actividades de forma ordenada, porque más que restringir, empezamos un proceso de formalización.
También tendrán dos grandes espectáculos, detalló Pablo Alvarado, productor de la muestra.
El día 24 de enero, en el escenario municipal que vamos a instalar aquí en el parque, va a abrir la jornada una banda de rock progresivo de la zona que se llama Urus, para dar paso después al estelar, que son los Jaivas. Y el día 1 de febrero, en horario, los horarios de 19:30, ambas actividades, va a telonear a Joe Vasconcelos, la banda de vez en cuando, que es rock de la zona también y es rock pop.
La feria estará en el Parque Ecuador de Concepción hasta el 1 de febrero. Durante todo ese tiempo estará cortado el tránsito en Víctor Lamas.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y hablando de festividades, el REC ya tiene fecha y se realizará a fines de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, mientras que el line-up sigue en suspenso porque están a la espera de cerrar el contrato con las bandas internacionales que subirán al escenario. Valesca Belmar nos amplía.
El fin de semana del 28 y 29 de marzo se realizará la undécima versión del Festival REC, pero el line-up sigue siendo un misterio. El dueño de Sony, productor de este evento, Sergio Cistero, señaló que aún deben cerrar el contrato con las bandas internacionales que estarán en el festival.
Yo creo que vamos a poder anunciar cuando las bandas internacionales nos autoricen a anunciar. Y eso yo creo que va a ser la próxima semana, seguramente. Y ahí, una vez que nos autoricen, vamos a poner la fecha. Lo demás debería estar listo esta semana, 100%. O sea, hoy día deberíamos estar listos con todas las bandas nacionales.
Queda poco más de 2 meses para el festival y en medio del trabajo se han modificado algunos plazos, reconoció el gobernador Sergio Yacaman.
Habían plazos que estaban establecidos en el contrato, pero por mutuo acuerdo de trabajo las áreas de las partes se fue dilatando para poder trabajar en una mejor propuesta para el festival. Yo no conozco mucho el detalle, pero sí sé que ya tenemos certeza de fecha, ¿cierto?, que es a fines del último fin de semana de marzo, y lo que corresponde próximamente es conocer el line-up, y eso se va a presentar, entiendo yo, en los próximos días. Eso es algo que no está definido, pero sí, yo espero y tengo la certeza y la confianza en mi equipo y también en quienes se adjudicaron el festival, de que va a ser un festival de muy alto nivel.
En los próximos días se debería conocer la parrilla artística del festival, que se realizará el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
A la Contraloría Regional llegaron dirigentes de la FENATS y de la FEMPRUS para pedir al ente fiscalizador investigar amarres de cargos en el Servicio de Salud Concepción. Aseguraron que todos son amigos o cercanos del ex director Víctor Valenzuela. Todos los detalles con Oscar Valenzuela.
Según informaron los dirigentes, en el Servicio de Salud de Concepción siguen las malas prácticas, a pesar que ya hace unos meses salió del cargo Víctor Valenzuela, a quien culpaban de diferentes situaciones administrativas. Ahora aseguran que hubo una maquinación para mantener a cargos de confianza a 7 personas, todas cercanas al exdirector del servicio. Acusaron que hubo concursos a dedo, todo con el fin de dejar cargos amarrados ahora que viene un nuevo gobierno. Así lo dijo a Sol Alves de la FEMPRUS del Servicio de Salud de Concepción, quien aseguró que esos mismos 7 cargos llegaron desde el Servicio de Salud de Arauco a acompañar a Víctor Valenzuela en las gestiones.
Efectivamente, dentro de la dirección se hizo un proceso de selección de 7 cargos de tercer nivel jerárquico, donde quedaron precisamente, cuando ya los notifican, las mismas personas que ejercían los cargos. Y esos vienen acompañando desde el inicio al señor Valenzuela cuando estuvo ejerciendo en su calidad de director del servicio.
El dirigente de la FENATS del Servicio de Salud Penquista, Miguel Alarcón, indicó que decidieron llegar a la Contraloría porque no tienen la certeza de que estos concursos se hayan realizado de acuerdo a la normativa vigente.
No tenemos la certeza de que efectivamente los procesos de cargo de tercer nivel jerárquico se hayan realizado de acuerdo a la ley. Creo y creemos ambos gremios que éticamente no corresponde y por eso esperamos que la Contraloría se pronuncie referente a la parte legal. Esto creo es un aprovechamiento político, ya estando a puerta ya de un cambio de gobierno.
Consultado el delegado presidencial Eduardo Pacheco, dijo desconocer esta materia. Sin embargo, aseguró que los trabajadores están en su derecho de recurrir a instancias como la Contraloría.
No conozco el detalle de cada proceso de contrataciones, renovaciones que tienen los servicios públicos. Lo que sí está muy claro que obviamente los trabajadores están en su derecho si ven alguna situación que no les parece o que tengan alguna duda de ingresar antecedentes a la Contraloría General de la República, es lo que corresponde, y que se revisen siempre los procesos, la legalidad de los mismos. Así que es parte de lo que puede suceder, pero no conozco el detalle.
Los dirigentes hicieron un llamado a quienes asumieron estos cargos y que tienen cercanía con Víctor Valenzuela a transparentar sus nombramientos, acusando un aprovechamiento político y amarres de cargos que no corresponden.
El gerente general de Aclara confirmó que el presidente electo José Antonio Kast se reunió en Lima con el dueño mayoritario de la firma. Esperan que el proyecto avance en el gobierno entrante y miran como próxima meta encontrar nuevos puntos de extracción. Hola, Arthur, con más detalles.
Para este 2026 se espera que el proyecto minero de tierras raras Aclara en Penco concrete los trámites y permisos. En conversación con el gerente general de Aclara, Nelson Donoso, señaló de que este tiempo han trabajado codo a codo con las autoridades de gobierno y esperan seguir trabajando en esa línea con las nuevas autoridades donde ya han existido acercamientos. El presidente electo, José Antonio Kast, en su visita a Perú, en Lima, se reunió con el presidente del directorio de Aclara, el empresario dueño mayoritario Eduardo Hochschild.
Dueño de Aclara, el que tiene más acciones, es Eduardo Hochschild, un empresario peruano, y hace poco, en la visita del próximo presidente Kast a Lima, estuvieron reunidos con Eduardo Hochschild y se habló de nuestro proyecto. Así que sí, estamos avanzando en tomar contacto con las nuevas autoridades del sector gobierno.
El desafío de los inversionistas en Chile es acortar los tiempos de tramitación, y desde Aclara también ven con el nuevo gobierno que se ven alineados por sus promesas de campaña de crecimiento económico.
Cuando tú miras la candidatura del presidente Kast, uno de sus pilares es el fortalecimiento del crecimiento económico, así que entendemos que estamos absolutamente alineados en eso y creo yo que vamos a mantenernos como un proyecto estratégico para la región del Biobío.
Además, esperan que la región mejore la logística industrial y con el proyecto minero que tiene interesados en Europa, conecten la inversión mundial más allá de las tierras raras. El gerente agregó que están buscando en una segunda etapa de Penco extender las zonas de explotación.
Aclara además está buscando en el mundo tierras raras, pero desde perspectiva de mi responsabilidad vamos a seguir empujando fuerte por generar un segundo módulo que sea que extender la vía del proyecto en Penco y por otro lado buscar nuevas fuentes de tierras raras en otras zonas de la región del Biobío. Creemos que eso hay un potencial enorme para poder seguir empujando.
En tanto, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, señaló de que invitaría al presidente José Antonio Kast para decirle en persona que ellos no están de acuerdo.
gustaría invitarlo a nuestra comuna y presentarle en terreno cuáles son nuestras preocupaciones y que no queremos convertirlo en una zona de sacrificio minero, sino una comuna ligada al desarrollo sustentable.
La empresa estará enfocada en encontrar cantidades que permitan hacer una planta para hacer un proyecto rentable. En esa línea, en 2026, se van a estar enfocados en encontrar más tierras raras en la región del Biobío.
Diferentes gremios productivos se reunieron con el gobernador regional Sergio Yacaman para entregarle diferentes propuestas que puedan agregarse al Plan 2050 que lleva el Gore Bio Bio. Según dijo el gobernador, la región necesita inversiones importantes, de ahí que recordara que cuando más se inyectaron recursos a la zona fue después del terremoto de 2010, es decir, hace ya 16 años. Cuando hay proyectos, hay recursos y además existe empleo, agregó la autoridad.
A la región le faltan recursos, nosotros lo hemos dicho incansablemente. Post terremoto, que fue el momento de mayor inversión pública en la región del Biobío, la inversión que ha habido bajó considerablemente y no necesitamos vivir un terremoto para que vuelvan los recursos. Lo que necesitamos es que la región se proponga, ¿cierto?, la inversión que se requiere.
Desde el sector forestal, Margarita Celis, gerenta regional de la Corma Biobío Ñuble, espera que con este plan se pueda retomar el rubro forestal y con ello aportar empleos a la región del Biobío. Dijo que es clave trabajar en materias de seguridad y además en prevención de incendios forestales.
En particular, valorar enormemente los dos proyectos aprobados por el gobierno regional, finales del año pasado, ¿no es cierto?, en cuanto a la recuperación de bosques quemados, más de 9.000 millones, y protección y prevención de incendios forestales. Ambos proyectos en conjunto con CONAF, que van a permitir reactivar el sector para la región. Estamos, como bien lo dice el gobernador, el pulmón de Chile, y necesitamos desarrollar, volver a crecer, y necesitamos generar empleo.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la zona, Jorge Coloma, dijo que esperan un leve repunte del sector en los próximos años y que para ello es necesario un nuevo subsidio a las tasas de interés para la compra de viviendas. De todas formas, agregó que tienen la voluntad de trabajar con todos los gobiernos, pero que con la administración de Gabriel Boric hubo opiniones diferentes respecto de las materias medioambientales, lo que muchas veces alejaba la inversión de la zona.
Con todos es difícil en algunos temas y fácil en otros. Cada gobierno tiene su sello. Entonces, obviamente que hay temas que con el gobierno de ahora fueron más complejos para algún sector productivo, ¿cierto? Ahí lo dieron mucho foco a los temas ambientales, algunos temas, ¿cierto?, que chocan, ¿cierto?, con algunos desarrollos productivos. Y hay otros que tuvimos facilidad para poder conversar sin ningún problema. Lo que esperamos es que ahora el gobierno que viene, ¿cierto?, venga con ese conocimiento.
Se espera que el gobierno regional analice las propuestas de los gremios productivos de la zona y de esta forma incluirlas dentro del Plan 2050.
En Esbío te invitamos a ser parte de la Ruta del Agua. Para que esta siga su recorrido, debemos cuidarla juntos. Este verano, toma duchas de máximo 4 minutos. Revisa y repara fugas en tu hogar, porque una llave que gotea desperdicia hasta 30 litros al día. Y recuerda cerrar la llave al cepillarte los dientes. Así, cuidaremos el agua para las futuras generaciones. Esbío, soy tu agua siempre.
Desde Pescadores Industriales del Biobío presentarán una querella en contra de los sujetos que intentaron robar jurel a una embarcación pesquera en alta mar en Coronel, de los cuales uno quedó en prisión preventiva. Por otra parte, la Fiscalía no apeló a las cautelares de menor intensidad decretadas para el resto de la banda. José Manuel Lagos con la información.
Desde el gremio expresaron su preocupación ante el incremento de las agrupaciones criminales en la bahía de Coronel, quienes esperan a las embarcaciones para el proceso de descarga de jurel y así cometer los ilícitos. Sobre este último caso registrado la noche del miércoles, 4 sujetos a bordo de un bote a motor llegaron hasta el pesquero de alta mar llamado Alf, propiedad de la pesquera Food Corp, para intimidar con armas blancas a sus ocupantes y forzar las bodegas, momento en que llegó personal de la Armada. Al respecto, el abogado querellante Francisco García, por los Pescadores Industriales, valoró el seguimiento previo mediante drones de la Policía Marítima, lo que permitió detener en flagrancia detener en flagrancia a los sujetos, algunos de ellos portando drogas.
Hubo un seguimiento previo a estas personas que en estos botes se trasladan, en estas lanchas rápidas se trasladan y que abordan los barcos pesqueros, y en ese momento pudieron ser detenidas estas personas. Estamos hablando de organizaciones criminales porque en definitiva estas personas también fueron detenidas con droga, algunas de ellas. Esto también es un desafío para las otras instituciones del Estado para controlar este tipo de delitos.
Se trata de un escenario que constituye un desafío para el Estado de intensificar las fiscalizaciones en la zona, agregó el jurista, donde la labor del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y del Servicio de Impuestos Internos cobra relevancia. Los cuatro imputados fueron formalizados por robo con intimidación, con circunstancias de actos de piratería en el juzgado de garantía de Coronel, donde si bien el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los cuatro acusados, el juez Daniel Ortiz decretó la máxima cautelar solo para Luis Zapata Arroyo, de 35 años, quien al momento de su detención contaba con una orden vigente. El resto de la banda quedó con cautelares que van desde la firma mensual hasta el arresto domiciliario total, ya que a juicio del defensor penal público Alfredo Grandón no se pudo acreditar la circunstancia de piratería en el robo, lo que se podría ratificar en un eventual juicio oral.
La defensa técnica logró acreditar preliminarmente que no existió intimidación respecto a los tripulantes de un pesquero de alta mar. Es muy poco común que se formalice por un delito poco estudiado en la doctrina, que es el delito de piratería. Esta causa va a ir a un juicio oral donde se va a discutir que tal delito no fue acreditado ni está siquiera descrito en el Código Penal.
La Fiscalía no apeló por las cautelares de menor intensidad decretadas en la audiencia y se fijó un plazo para investigar de 3 meses.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, Lebu espera cielos nublados, variando a despejado por la tarde, y viento que podría llegar incluso a los 50 kilómetros por hora, extremas de 12 y 24 grados. Los Ángeles, cielos despejados durante toda la jornada, 12 y 30 las extremas. También algo de viento por la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora, misma situación que Concepción, pero con extremas de 12 y 25 grados. Recuerde que la Dirección Meteorológica de Chile ya tiene algunas alertas, como las altas temperaturas extremas en zonas desde la región metropolitana hasta la región del Biobío, donde incluso durante el domingo se podrían alcanzar 37 grados el domingo y el lunes en Valle y Precordillera. Actualmente 20.3 grados la temperatura en Concepción.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Policía de Investigaciones indaga a los dos detenidos por el femicidio no íntimo de la educadora de párvulos, Magdalena Burgos, como autores materiales del hecho. La Junta Nacional de Bomberos y la Corporación Nacional Forestal presentaron una querella en contra del ex voluntario y otrora brigadista que protagonizó un incendio de bosques en Coronel. Más de 70.000 controles marcaron el balance 2025 entregado por la Seremi de Transportes en el Biobío, un despliegue de fiscalizaciones que se realiza de forma aleatoria en distintos puntos del territorio. Con más de 150 expositores comenzó la Feria Internacional del Arte de Arte Popular en el Parque Ecuador de Concepción. La muestra, que reúne a artesanos nacionales e internacionales, estará hasta el 1 de febrero. El Festival REC ya tiene fecha y se realizará a fines de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, mientras que el Line Up sigue en suspenso. El gerente general de Aclara confirmó que el presidente electo José Antonio Kast se reunió en Lima con el dueño mayoritario de la firma. 20 horas con 38 minutos. Gracias por informarse con la radio. Siga nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un gran término de viernes 16 de enero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Estamos contigo
en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Hoy el jueves nos vamos a juntar en Plaza Perú con Manu. ¿Te tinca? En la mañana, brunch.
Pucha, me tengo que hacer un electro, no creo que...
Pero anda al laboratorio del sanatorio en San Martín, entre Paicaví y Janequeo. Literalmente está al lado.
Nuevo laboratorio clínico y centro médico regional de Sanatorio Alemán. Toma de muestras, electrocardiograma, consultas médicas y mucho más. Conoce todos los horarios y agenda tu hora en nuestra web sanatorioalemán.cl. Cuida tu salud en el centro de Concepción con nuestros especialistas. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
¡Atención! ¡Atención! Desde enero Casino MDS abre sus puertas a las 14 horas para que vengas a disfrutar el verano con nosotros. Te invitamos a conocer todos los panoramas, entretención y promociones refrescantes que tenemos para ti. Conoce todos los panoramas en mdscasinos.com, porque este verano se vive en Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya prácticamente está finalizando el Rally Dakar. Se corrió la duodécima etapa entre Al-Jenaquilla y Yanbu, 311 kilómetros de recorrido en las motos. El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec, quien además comanda la líder, la clasificación general, quiero decir, la tabla global. En cuanto a los chilenos, José Ignacio Cornejo llegó en el lugar 14, está séptimo en la general. Tomás de Gabardo fue 35, marcha 26 en la general. ¿Qué pasó con los autos? En la categoría Ultimate, el ganador de la etapa fue el catarí Nacer Alatilla, quien también es el líder de la general. Hernán Garcés, el chileno, llegó 21 y marcha 28 en la general. Categoría Challenger, atención, ganador de la etapa, el argentino Kevin Benavides. Pau Navarro, el español, es el líder, y en los chilenos, la posibilidad de que Lucas del Río ingrese, entre a el podio, que sea tercero. Está a poquito más de 2 minutos de distancia del tercero en la tabla general. Llegó sexto hoy, marcha cuarto. Ignacio Casale llegó séptimo y está también séptimo en la general. Vamos a escuchar a Lucas del Río a propósito de esta posibilidad que tiene de terminar en el podio del Dakar.
Vamos peleando el podio a 2 minutos de distancia, que no es nada, prácticamente... Cualquier parada técnica que hay en carrera del que va adelante nos dejan el podio. Vamos a dejar el auto lo más liviano posible para mañana salir a atacar estos 100 kilómetros y tratar de descontarle estos 2 minutos a nada menos que al campeón del mundo en este deporte.
En categoría side by side, el ganador de la etapa fue el argentino Jeremías González, líder de la general, marcha al estadounidense Brock Hager, y Francisco Chaleco López llegó en el lugar 15 y está sexto en la general. Como decíamos, mañana se va a correr la última etapa en Yanbu, con 33 kilómetros de enlace y 108 de especial cronometrada, una etapa relativamente breve, corta, donde es muy difícil, a menos que pase algo tremendamente inesperado, es muy difícil que vayan a cambiar los líderes. Acá en nuestro país, la ANFP entregó la programación de las primeras 7 fechas de la Liga de Primera. Nos interesa sobremanera el debut de los equipos de nuestra zona. Vamos a revisar completa la programación de la fecha número 1. El día viernes 30 de enero, a las 20 horas, Universidad de Chile recibirá al Audax Italiano en el Estadio Nacional. El sábado 31 a mediodía, Deportes Limache será local ante Colo Colo, Estadio Elías Figueroa. 6 de la tarde, Cobresal enfrentará en casa a Guachipato, Estadio El Cobre. 20:30, la Universidad de Concepción ante Coquimbo Unido en el Esterro Arrebolledo. El domingo 1 de febrero a mediodía, Deportes Concepción en Collao va a recibir a O'Higgins. A las 6 de la tarde, La Serena a Católica en La Portada. Y a las 20:30, Palestino recibirá a Ñublense La Cisterna. Y el día lunes 2 de febrero, a las 20 horas, Everton será local ante Unión La Calera en Sausalito. Ahí está la primera fecha de la Liga de Primera. En la Copa Serie Río de la Plata, ayer Colo Colo, recordemos que se impuso en los penales a Olimpia de Paraguay, volverá a jugar este domingo ante Alianza Lima a las 21 horas en Montevideo, en el Estadio Parque Viera. Tiene novedades Colo Colo, ¿ah? Vamos hasta Uruguay nuevamente porque el Keno Salinas, Eugenio Salinas, nos tiene precisamente información calentita de los salvos. Eugenio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes acá en Carrasco, Uruguay. Estamos en el hotel de Colo Colo, donde esta tarde pasaron muchas cosas, comenzando por esa reunión de directorio que se inició a las 16 horas y que ratificó la contratación del delantero procedente de Argentinos Juniors, pero que jugó en O'Higgins de Rancagua, Maximiliano Romero. Nosotros lo fuimos a recibir ayer, pero faltaba la ratificación protocolar del directorio, que es cómo funcionan las SPA o las SA. Bueno, eso faltaba, se dio de manera unánime y el jugador, en presentación acá, con la prensa presente, entre ellos Bio Bio la radio, por supuesto, mostró la camiseta, se le hizo mostrar el signo de Colo Colo y todo aquello, y contó por qué optó por el cacique.
La verdad que me gustó mucho el país y demás, y cosas así internas de familia, y yo quería seguir en Chile, que ya se lo había comentado a mi familia, y cuando tuvimos el llamado de Colo Colo, obviamente no lo pensé.
Más novedades, descartado absolutamente el partido del 24 de enero frente a Nacional. En realidad Nacional aprovechó esta Serie de la Plata para pagar todos los gastos de Colo Colo, pero no poner plata encima en lo que era finalmente la noche de presentación de su plantel. Y además estaba que era el último fin de semana para los jugadores antes de iniciar el campeonato. Colo Colo comienza frente a Limache el 31 de enero al mediodía. Por lo tanto, no era buen negocio quedarse acá. Es Bio Bio la radio, acá junto a Colo Colo, en el torneo Serie de la Plata.
Muy bien, gracias Keno. Seguimos atentos, líneas abiertas con el Keno Salinas allá en Uruguay. Está observando el desempeño de los equipos nacionales. A propósito, la Universidad de Concepción va a debutar el día lunes y cambió de rival. Ahora será Central Español, también equipo uruguayo, en Montevideo a las 21 horas. A todo esto, los universitarios hace días están haciendo la pretemporada allá en Uruguay o jugaron dos partidos de 30 minutos, les ganaron 1-0 a Colo-Colo y empataron a 0 con Cerro Largo. El martes de la próxima semana va a jugar el Deportes Concepción precisamente contra Cerro Largo a las 22 horas en Montevideo. Los Lilas viajan el domingo, se van el domingo a Uruguay. En la Liga Española, fecha 20, mañana el Betis va a recibir al Villarreal a las 5 de la tarde, el equipo del ingeniero Pellegrini. En el Campioni del Domani, este campeonato emblemático de básquetbol sub-19 masculino, ¿qué está pasando con Alemán? Cuartos de final, Alemán de Concepción le ganó a Castro y pasó a semifinales, 68-49. Mañana su rival en la semi será la Católica, que hoy derrotó por 78-77 a Boston. En otros partidos, Español de Osorno se impuso 50-47 a Truenos de Talca y a esta hora Sergio Chepi está cayendo por 61-53 ante el actual campeón Bochas Club Sport de Argentina, que es el actual campeón, decíamos, ¿no? Falta 1:54 para que termine el partido, 61-53 a favor de los trasandinos que quieren revalidar el título. Mañana, como decíamos, semifinales y el domingo la final. Este verano se va a realizar la quinta edición del Campeonato de Fútbol Octogonal del Biobío, un torneo que se va a desarrollar entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. En categoría femenina van a competir el Club Deportivo Universidad de Concepción, Deportes Concepción y el Club América de Los Ángeles. En masculina, Lota Schwager, Universidad de Concepción, Inter Concepción, Deportes Concepción, Iberia de Los Ángeles, Fernández Vial, Pedro Montt, Deportes Hualpén y Deportes Chiguayante. Las fechas se van a conocer el 28 de este mes cuando se realice el lanzamiento oficial del certamen. Nos vamos con esta. El fin de semana se realizará la tarde acelera mañana. Huachipato va a presentar su plantel 2026. Desde las 4:30 de la tarde se abrirán las puertas del Estadio CAP y a las 6:15 los acereros se medirán con el actual campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido. Bio Bio Deportes.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Taladro atornillador inalámbrico más set de brocas, 54.990. Piso flotante de 7 milímetros, 5.990 el metro cuadrado. Shower recto satín, 99.990. Stock técnico para el especialista. Construmart, profesionales de la construcción.
¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Miren todos! ¡Una ola! ¡Pero una ola llena de ofertas! ¡Así es! Porque este verano Unimark te rescata donde sea que disfrutes tus vacaciones con las ofertas que salvan. Yeso Ranco con un laminado granel, 2.490 pesos el cuarto de kilo. Leche en leche sin tapa entera, descremado, semidescremado un litro. ¡1.000 pesos cada una! Stock Yeso, 88.142 kilos. Stock Leches, 725.300 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
¡Corre la bola!
¡Corre la bola!
Entramos a la cancha.
A la pista.
Al circuito.
Aquí comienza
El Carbón Deportes.
Una revisión de lo más destacado del deporte en la Cuenca del Carbón.
Como es de costumbre, ¿cómo están? Ahora sí, ¿cómo están? Un gusto de compartir junto a todos ustedes, como es de costumbre todos los lunes y los viernes, una edición más del Carbón Deportes aquí en la Radio con Historia. Jornada de mucho calor en el día de hoy y de mucho calor durante toda esta semana, donde se prevé que van a haber temperaturas superiores a los 30 grados el día domingo. ¿Eh? Ojo por ahí. Y que hoy también el termómetro marcó altísimos 26 grados en algunos lugares de la costa de nuestra zona, en donde mañana también se espera una máxima de 28. Hoy fueron 27. En estos momentos, en la intercomuna de Loti Coronel hay 21 grados todavía. En esta jornada de 16 de enero, le damos la cordial bienvenida a toda nuestra gente que comienza a sintonizar, como es de costumbre, a través del 94.1 en Coronel Lota, Santa Juana, Hualqui, Los Altos de Talcahuano, Penco, Lirquén, Arauco, Curanilagua, Isla Santa María, en ese dial de la frecuencia modulada. Y para quienes están en la región Chile, América y el mundo, en elcarbón.cl, el programa de información deportiva de la Radio con Historia. ¿Cómo están los que vienen en la ruta 160, los que están conduciendo, los que están trabajando, los que están en la calidez de su hogar? Para todos ustedes, estos son los titulares. Ronda de partidos amistosos comienzan a darse en todas las ligas del fútbol amateur de Lota y Coronel. Torneos de verano donde parte el próximo fin de semana la Copa de Campeones. Vamos a dar los emparejamientos y los rivales de sus respectivos equipos. Se vienen también a fines de enero y parte de febrero los torneos nacionales a jugarse en zona sur. Coyhaique y Punta Arenas son las sedes, donde algunos conocidos nuestros como Santos de América estarán representando no solo a Coronel y la zona, sino que también a la octava región del Biobío. Entre ayer y hoy fueron las pruebas masivas del Club Deportivo Lota Schwager. Cientos de jóvenes llegaron hasta el Complejo Deportivo Sergio Sandoval de Lagunillas, ubicado en el sector Los Notros, en Lagunilla 2, para buscar una oportunidad de vestir la camiseta esta temporada 2026 del Romántico Minero. Este fin de semana habrá fútbol internacional por primera vez en el año en Concepción. Dos campeones de América, ambos de la Sudamericana en sus respectivos momentos, y otro de la Libertadores como Racing Club de Avellaneda, se va a enfrentar al cuadro de Universidad de Chile, Galerías, cuyo valor es de, escúchenme bien, 16.000 pesos la más barata, ya estaban agotadas hace 5 días en la octava región. 30.000 personas aproximadamente se espera que lleguen a repletar el principal coliseo deportivo de la cuenca del Biobío para este encuentro internacional que se disputa el domingo a las 19 horas. De todo eso y mucho más le hablaremos a partir de este instante. Desde ya, nuestra línea telefónica está disponible. 412-876-387. 876-387 es el teléfono de la radio. Y nuestro WhatsApp, más 569-622-73110. Más 569-622-73110. Para que con sus comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, hagamos de este el programa interactivo de deportes más escuchado en toda la cuenca. Y para toda la gente que sigue en sintonía y que nos comienza a acompañar a partir de este momento, nos vamos con la portada musical del día de hoy. Ellos son La Combo Tortuga y Alanis Lagos, ajá, con Te Vas.
Cuando más te quería, ahora yo te digo adiós, aunque no merecías. Lástima que no supiste nunca valorarme. Y hoy me quedo solo, tomando por olvidarte.
Qué pena que nunca entendiste mi forma de amarte. Yo fui sanando mis heridas y empecé a olvidarte. Ahora
entendiste mi forma de amarte. Yo fui sanando mis heridas y empecé a olvidarte.